¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes. Ya estamos a 17 de abril. Pasó la mitad del mes, ¿se dan cuenta? Ya pasó la mitad del mes de abril. Y tiene la sensación como que acaba de terminar marzo. Ya estamos a 17. Se viene el censo esta semana, además. Y no vamos a hablar de eso hoy día, eso sí. Vamos a hablar de otro tema que es muy interesante. Tiene que ver con nuestro país. Y de alguna manera, probablemente el censo sirvió para también entregar información a este estudio, un libro que cuenta la historia de la infancia en Chile. Se llama justamente así, Historia de la Infancia en el Chile Republicano, y abarca desde el año 1810 hasta el 2010. 200 años de vida independiente, o casi independiente, de nuestro país, desde el punto de vista de los niños, un libro que editó la Junji, y vamos a estar con su autor, el historiador Jorge Rojas. Tenemos varios temas atractivos, interesantes que comentar con ustedes. Buena música, como siempre, y partimos con María del Carmen Rodríguez, que está un poquito resfriada.
Un tanto, sí.
Sí, vamos a tener que...
Una voz un poco infecciosa.
Sí, hay... Sí, sí.
No. Cogí gérmenes.
No, sí, voy a decir algo de las personas gangosas, pero no, no voy a decir nada mejor.
Puede ser muy inapropiado.
Pues sí, ya no se puede
no
decir
están
nada.
Los tiempos, no están los tiempos para ese tipo de humor. Así que mejor que no.
Eso hay, esas cosas uno las puede decir ya ni siquiera en confianza. No, ofender a nadie, no es que uno, pero ¿no les dan ganas a ustedes de repente, de vez en cuando, de reírse un poco de las cosas que uno se reía antes? No, así un ratito.
No
echan
de menos. No,
5 minutitos, ¿ah? Como para juntarse con un amigo y decir, oye, riámonos de tal cosa.
¿Te acuerdas así, de...?
Pero que, es cosa, no sé, de ver Condorito antiguo.
Sí.
Ay, que usaba OJ. Ese que usaba, ahora ya no usa OJ, porque tiene zapatos Condorito. ¿Te has fijado, no?
Bueno,
ya
pero
no,
eso
ya
también.
Ya
Chile
no
cambió,
Polo.
Chile cambió.
Sí, pero Condorito era así, po.
Bueno, pero también se ha ido adaptando los tiempos.
Mandíbula, otro que...
Un genio, ya no es para reírse.
Ah, o así. Que huevo. O sea, era todos personajes cuyos nombres surgen, o en realidad más que surgen, o sea, surgen de la burla y dan pie al bullying.
Sí.
¿Cuántos comegatos había en el colegio? Había un comegato, había un huevo duro, había un genio.
No, pero es humor todavía, es tolerable, po, ¿no?
Sí, encuentras
que
no
ya
sé,
no? Ellos, sí. Quizás en espacios más públicos, no. Como en los medios de difusión, y como que ya en los medios de comunicación ya no se aguantan mucho esas cosas. Se ha perdido un poco ese humor.
Sí, es cierto.
Sí. Oye.
Bueno, ahora también tiene una parte buena, sí, que se obvio. Haya perdido su humor, que un humor muy burlón y que podía ser muy ofensivo.
Obvio, si es, no, que... es la delgada línea.
La delgada línea.
Sí. Que siempre está ahí, hay que estar jugando, ¿eh? A veces uno mete las patas, a veces hay que recoger cañuelas, pero ahí está, es una delgada línea. Oye, algunos de los temas de los que se ha hablado hoy día, viste que de nuevo United está tema de conversación, pero yo creo que ahora nos estamos sobregirando. Ya, sí, United ha metido las patas, pero me parece que en esta oportunidad, no sé si viste la historia, es una pareja de Utah que se iba a casar a Costa Rica.
¿Ya?
Y los bajaron del avión. Y la historia de ellos es que el asiento que a ellos les había tocado asignado, había una persona durmiendo, como a lo largo, o sea, ocupando los asientos.
Yeah.
Y que el avión no iba lleno, por lo tanto ellos dijeron, ¿para qué lo vamos a despertar? Ellos fueron los últimos en abordar al avión. Dijeron, ¿para qué lo vamos a despertar? Sentémonos en estos asientos, que son unos asientos que están un poquito más adelante, y que por lo mismo, no sé si te has fijado ahora que muchas aerolíneas, dentro de los asientos de turista, la línea, o sea, en la categoría económica, igual tiene otras diferencias. Si uno va, qué sé yo,
sí,
sentado
pues
en la salida
premium,
de emergencia, claro. El super economy,
sí,
o el no sé
premium
cuánto.
Economy. Una vez volé en Premium Economy.
¿Y mejoró tu vida?
Era ¿en qué línea era? En British, me parece.
Y ahí fue mejor la experiencia.
Sí, sí.
Llegaste descansado.
No es como andar en business o primera. Primero no he andado nunca. En business sí. He tenido esa suerte.
Ese placer.
Ese
¿ya?
placer. Y es otra cosa. Uno se siente.
Otro
se
mundo.
Se siente como. No sé.
Yo también una vez viajé en business gracias a un auspiciador de A Todos Nos Pasa Lo Mismo, que fuimos a Colombia y a la ida nos fuimos en business y a la vuelta en turista, y me habría gustado que hubiera sido al revés.
Ah, sí.
Sí. Porque,
la verdad, el viaje a Colombia más no es poca cosa,
no,
son como
largo,
7 horas, ¿no?
Sí,
6 horas.
Bien, sí. Largo, es bien largo, sí. Bueno, en fin, la cosa es que estas personas que estaban ocupados sus asientos se fueron a sentar en unas filas más adelante, insisto, dentro de económica, pero en unos que había que pagar extra.
Yeah.
Y según la aerolínea dicen que ellos no quisieron pagar extra y que por lo tanto como que se pusieron medios pesados. Es que aquí es donde no calza mucho la historia, porque lo lógico es que los hubieran mandado para atrás, ¿cierto? Como despierta al señor que está durmiendo.
O sea, va la azafata, despierta al señor que está durmiendo.
Y se sientan
le pega una ordenadita, una limpiadita, porque si no se va a sentar arriba de las babas del caballero. Y
se sientan.
Y se sientan.
Punto. Bueno, aquí parece que la cosa se puso más pesada. Y finalmente terminaron bajándolos del avión y los embarcaron.
¿A la rastra o no? No. Sin sangre.
La gente, los dos van a poder casarse con todos sus dientes y con su nariz sin necesidad de operación, lo que ya es tranquilizador considerando
que
el comportamiento
United.
De United. Pero.
Qué fama que se han hecho.
Sí, se pasaron. Pero es raro, igual como. No sé, me parece raro que la aerolínea también los haya bajado así como así por una cosa como. Más menor, digamos, no sé. Pero
es que también depende del tono.
A eso voy. Me parece que, me imagino que esos pasajeros tienen que haber hecho un escándalo o algo para que los bajen. Por ese motivo, no sé. Por eso yo creo que se está abusando de esta mala imagen que se ha hecho United para contar esta historia.
Como que hoy día es llegar y hacer un escándalo y tienes la razón por tratarse
de United. Es que no me trajeron hielo y ya, y listo, la muerte de United. Entonces, como yo creo que
nunca me ha tocado un escándalo en...
¿En un avión? No. Yo parece que tampoco así como que sea la más viajada, pero parece que tampoco...
Me tocó una vez ver ahí una pareja en unas dinámicas media sospechosas.
Pero lo estaban pasando bien.
Sí, estaban disfrutando.
Ya.
Sí.
Ya, bueno, pero eso no, claro, no era para... Bueno,
menos mal no era el asiento, porque si te toca eso en el asiento y tú estás en el asiento al lado, eso no debe ser muy agradable.
No, pero ahí uno tiene derecho a decir, oye, me pueden cambiar de asiento, ¿no? No sé.
O inviten.
O paren esto, o claro.
O invitan,
claro. Sí, hay alternativas, hay vías de escape ahí. Oye, pero la otra historia que me parece que es digna de comentario y tiene que ver con niños... Y también tiene que ver con viajes. Es la situación que vivieron una familia inglesa, una situación que es realmente muy loca. ¿Te has pasado cuando has hecho el trámite de visa para ir a Estados Unidos, ya sea el visa waiver o la visa antigua, que a uno le hacen una serie de preguntas? Da lo mismo. ¿Usted qué edad tiene? ¿Cómo se llama? ¿Ha visitado Estados Unidos en el último tiempo? ¿Ha traficado alguna vez usted drogas o armas? No, uno tenía que responder después. ¿Ha participado en acciones terroristas? ¿Puesto bombas en iglesias? ¿O pretende hacerlo? ¿O ha atacado a las Fuerzas Armadas de su país? No, ¿ya? Y uno cuando responde eso siempre uno se pregunta, ¿quién dirá que sí? ¿O no? Las dos veces que
¿quién va a decir que sí?
¿Quién va a decir que sí? Bueno, pues un pobre señor... que estaban organizando esta familia inglesa un viaje para toda la familia a Orlando. Me imagino que iban todos directo a los parques a pasarlo estupendo. Y al parecer, por lo que entiendo de la historia, el abuelo, ya el patriarca de la familia, era el que estaba a cargo de sacar las visas. Y hizo los trámites. El problema es que cuando le tocó rellenar el formulario de su nieto, una guagua de solo 3 meses, que quienes nos ven a través de Duna.cl en el streaming van a poder ver al clan familiar que está enfrentando el problema, al abuelo, a la madre y al nieto, rellenó la información de este niño de 3 meses y se equivocó. Y cuando le preguntaron, ¿ha participado en acciones terroristas o piensa hacerlo? Y él puso, sí.
Oh, el niño.
El niño de 3 meses. Error. A partir de eso me imagino que deben haber sonado la alarma, se cayeron los sistemas. Bueno, evidentemente la visa fue rechazada. Fueron citados a la embajada. Yo no sé si pensaban que si un terrorista responde que sí, iba a apersonarse en la embajada. Pero bueno, ellos necesitaban viajar, por lo tanto se apersonaron en la embajada. Le trataron de explicar, mire, no sé si usted vio el formulario, pero efectivamente la persona que se supone que es un terrorista es una guagua de 3 meses. Lo que pasó es que el abuelo se equivocó al completar el formulario. El problema es que no alcanzaron a... no era en Londres, era en una ciudad bastante lejos de Londres. Decía que el viaje era como de 10 horas. Tuvieron que pegarse el pique hasta la embajada en Londres de Estados Unidos. Era un viaje más largo que lo que implicaba cruzar el Atlántico. Para que te haga una idea. Bueno, el tema es que finalmente le dieron la visa. El problema es que fue muy tarde. Tuvieron que desembolsar 3.000 libras esterlinas, como 2 millones y medio más o menos de peso, porque perdieron los pasajes, porque la visa llegó tarde, pero al menos pudieron finalmente viajar. Al menos les dieron la autorización. Lo que se está discutiendo ahora es cómo desde la embajada no saltaron también al darse cuenta que era una guaguita de 3 meses, que si no les parecía razonable haber podido resolver esto de manera más expedita, como por teléfono, con, qué sé yo, copia sí, de sí, ahora, la ahí, identificación, pero claro, el del condoro...
El tema es que igual tienes que hacerlo. Si marca que sí es terrorista, ¿quién no, qué va a decir el funcionario? Porque no, a lo mejor en lo que se equivocó...
Hace algo.
Porque a lo mejor en lo que se había equivocado, eso tiene que chequearlo...
Era en la edad.
Pues.
Claro.
Y a lo mejor tenía 30 años y no 3 meses.
Y era terrorista.
Y era terrorista.
No, imagínate, salta esa alarma de que alguien pone que era terrorista y no,
claro, llega
y no
después
lo certifican.
Llega después a su célula terrorista, frustrado, y dice, pucha, no me dejaron entrar porque puse que era terrorista.
No sé qué pasó. No entiendo por qué me vetaron la visa. Yo completé el formulario.
¿Eres terrorista? Sí, porque... No, ¿existirá gente así? No creo.
No creo. Bueno, pero también es ridículo que a uno se lo pregunten. En todo caso, esta familia, finalmente, yo me imagino cómo habrán retado a ese pobre hombre, a ese pobre abuelo que se equivocó, pero la guaguita no es terrorista. Eso está claro.
Todo.
Es lo único que está claro.
Ya, vos, Pitu. Oye, muchas gracias, ¿ah?
¿Eh? Ya, pues, nos vemos.
Listo. Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Este es Charlie García con Funk. Escuchábamos a Charlie García con la canción Funky. Se está legislando en España acerca de lo que se llama la gestación subrogada o maternidad subrogada, conocido también como los vientres de alquiler. Se ha propuesto legalizarlo y ha surgido, por supuesto, una polémica inmediata y actualmente hay un movimiento bastante grande. De hecho, hay ya participando 50 organizaciones de mujeres y colectivos, que son colectivos LGTBI en realidad, y que han creado una red estatal contra el alquiler de vientres. Y lo que buscan es evitar que se legalice lo que llaman ellos una explotación reproductiva en España, y le están haciendo además una advertencia a todas las formaciones políticas de que las mujeres no son ganado para satisfacer el deseo de crianza de unos pocos. Dicen ellos que existe un lobby enorme de otras organizaciones y de algunos grupos de interés para que efectivamente se promueva la gestación subrogada, y esto amenaza, de acuerdo con la visión de ellos, los derechos de las mujeres. Tienen, como les decía, el apoyo en este minuto de 50 asociaciones y plataformas, y el próximo 6 de mayo van a realizar una protesta contra la celebración de un evento que se llama, de hecho, Surro Fair, que tiene que ver con la maternidad subrogante o con los vientres de alquiler. Dice, las administraciones públicas deberían prohibir la posibilidad de que la feria se realice con la ley en la mano, dice. Lo dice una de las dirigentes, que ella advierte que la gestación subrogada supone la renuncia de la gestante a la filiación del hijo, aquí dice que es un derecho fundamental y en España esto se garantiza en el parto. Se imaginan un contrato en el que una de las partes renuncia irrevocablemente a su derecho al voto. Dice que esto es una práctica ilegal y no simplemente una técnica de reproducción asistida más. Además, dice que dice que la gestación y el parto de un niño no es comparable con la donación de óvulos, como afirman los defensores de la subrogación. La comparación ofende, dice. Aquí no se dona nada. Una criatura no se dona. Hay límites éticos y jurídicos. En representación de otros movimientos, también Ramón Martínez, de una colectividad que se llama Somos Diferentes, critica que se haya asociado de forma interesada el alquiler de vientres con las parejas de homosexuales varones. En este sentido, dice, él defiende la acogida y la adopción de niños para ejercer la crianza. La solución no es pasar por encima de los derechos de las mujeres. La presidenta del Partido Feminista dice que la gestación subrogada está muy cerca de las redes de trata de seres humanos. Dice que no existe jurisprudencia en contra de este sistema. Que existe jurisprudencia en contra del sistema y también algunas directrices europeas en el mismo sentido. ¿Por qué no es ético el tráfico de órganos y sí el alquiler de vientres? ¿Es libre sobre su propio cuerpo una mujer que pasa necesidades? Ustedes saben que en otros países esto existe, está legislado, está permitido y tiene el concepto de vientre de alquiler altruista, es decir, que se hace sin pago de por medio. Existe, por ejemplo, en Canadá, existe también en el Reino Unido. En general, la organización, el Partido Ciudadanos, que uno de los que está promoviendo esta legislación, dice, esto se da en otras partes y es perfectamente posible también en España. Es decir, vientre de alquiler, pero sin una contraprestación económica, sin pago de por medio. Pero, dicen estos dirigentes de distintas colectividades, de distintos colectivos de defensa de los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, que esto es una mentira, que es una tapadera, así la llaman, para garantizar el reconocimiento inmediato en España de la filiación de niños gestados por vientres de alquiler en el extranjero. Dice que además en España es difícil encontrar mujeres que estén dispuestas a esto, porque dispuestas a tener guaguas para otras parejas. España, dice, es un país donde hay demografía negativa, un país, digamos, que está decreciendo en términos de su propia población. Lo que quieren es una ley, aunque sea restrictiva, para registrar a los niños nacidos en el extranjero. En el extranjero. Y lo dice la presidenta de una colectividad que tiene un nombre además muy elocuente. No somos vasijas. Ah, una discusión que está ahí encendidísima en España. Hay una. Esto no sé si lo habían escuchado, de una función de WhatsApp que. Otro tema, ¿eh? Otro tema, tiene que ver con los ventos aquí de esto. Una función de WhatsApp que está probándose. Y dice el diario ABC que esta nueva funcionalidad es una característica que se va a poner en marcha en los dispositivos Android. Y dice que los usuarios podrían activar su geolocalización para los chats individuales. Esto lo desarrolla una empresa que se llama Wabeta Info. Dice que esto es una organización, digamos, de distintos desarrolladores de funcionalidades web, o sea, de funcionalidades para los teléfonos celulares y también para la web. Está trabajando en una función a través de la cual los contactos de un chat en grupo podrían conocer en tiempo real el posicionamiento físico de todos sus miembros gracias al empleo del sistema GPS integrado en cualquier smartphone. ¿Les gustaría eso, no? Que uno pudiera, imagínense en esto, gente que tiene miles y miles y miles de grupos, y que en cada uno de esos grupos uno pudiera saber dónde está ubicada exactamente la persona que está integrando el grupo. Cuando dice, uno ve ahí integrantes del grupo y dice, ¿dónde está fulanito? Fulanito anda... No sé si me gustaría. Bueno, dice que esta opción de geolocalización en directo estaba prevista, en principio, solo para los grupos de WhatsApp. Y claro, genera cierta controversia. Pero se pretendería activar esta función también para los grupos y también para los chats individuales. Pero... por defecto vendría desactivada. Esto es como cuando activaron doble tic azul, cuando uno lee, que ya, no sé, yo por lo menos ya me acostumbré. Y ahora, al principio, como que era, uno trataba de no tener demasiado, o sea, de mirar los si a uno le hacían una pregunta o algo, o algún comentario que requería una respuesta, uno los mira. No sé, pues hay gente que piensa antes de escribir. Hay otros que no piensan antes de escribir. Twitter está lleno de eso. Pero los que piensan antes de escribir, a lo mejor se toman su tiempo. De repente uno no tiene respuesta para todo, ¿no es cierto? Respuesta inmediata para las cosas. A mí me pasa de repente que me pregunto una cosa y no sé. No estoy decidido todavía. Entonces, ¿qué va a contestar uno? No sé todavía, no estoy decidido. Claro, con el doble tic azul uno le da la indicación de que ya lo vio. Entonces la gente se empieza a pasar rollo. Ay, ¿por qué no contestará? Bueno, y a esta altura, yo por lo menos creo que la tolerancia frente al doble tic azul ha ido aumentando. No creo que la gente se desespere tanto, a menos que sea tu mujer o tu marido, no sé. Sí, hay algunos que se desesperan bastante. Bueno, el tema es, esto a geolocalización individual y para los grupos de WhatsApp vendría desactivada por defecto. Y para muchas personas esto puede generar muchos problemas, porque, qué sé yo, una mentirilla, una persona le dice al jefe, no, que estoy enfermo, y no puedo trabajar, estoy aquí en la casa metido, y de repente, blup, ¿dónde está fulanito? En la playa. O con la mujer le dice a la mujer, no sé, aquí todavía no salgo de la oficina, ¿y dónde está? Quizás. Vaya a saber uno, está como el chiste de ese chiste de gallego, que llama por teléfono al celular, y dice, pero mujer, ¿cómo has sabido que estoy en un motel? Idiota. Bueno, eso pasa con los gallegos. No todos los gallegos son así. Vamos a la pausa, sí, vamos a la pausa, y le quiero en primer lugar dar la bienvenida a Daily, el abrazo de tu hijo, una conversación con tu papá, una película acompañada de tu pareja, unos tragos con tus amigos, un paseo en bicicleta. Son pequeños momentos que hacen tu vida más dulce. Disfruta lo dulce que te encanta con Daily. Único con hoja de stevia orgánica, porque Daily sí es dulce. Deja de recorrer Santiago entero buscando la estación de servicio más económica. Paga con tu tarjeta de crédito BCI los días sábado y domingo en cualquier estación de servicio y ahorra 50 pesos por cada litro de combustible. Inscríbete ya en bci.cl, son solo 30.000 cupos. Y entender el contexto político, social y cultural ayudará a proyectar escenarios dinámicos y así poder anticiparnos en la toma de decisiones. El Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez te permitirá transmitir mensajes de manera informada y completa. Inicio 20 de abril. Más información, uai.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, Clínica Las Condes, ahora más cerca de los pacientes porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico, hoy con valores más accesibles. Por eso elijo Clínica Las Condes, a quienes le damos la bienvenida aquí a Aire Fresco. ¿Imaginas un lugar donde todo funciona perfecto para ti? Bueno, Casa Costanera, además de tener las mejores marcas, cuenta con servicios de sastrería, empaque premium, delivery de compras, custodia y asesoría de moda. Todo eso y más es Concierge. Conoce más en casacostanera.cl. Ya está con nosotros nuestro invitado de esta tarde. Él es historiador, docente de la Universidad Católica, y está presentando un libro que es un libro bien especial, editado por la Junji. Sí, por la Junji, que ustedes conocen, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y está presentando esta publicación que se llama Historia de la Infancia en Chile, y en Chile republicano, desde 1810 hasta el año 2010. 200 años de historia de la infancia cubiertos en estos dos tomos, que además tienen una serie de fotografías. Jorge, bienvenido a Aire Fresco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Sí, bien.
Jorge, cuéntanos un poquito de cómo surge el proyecto de realizar este libro. Tú habías escrito sobre temas de infancia, también sobre temas del mundo laboral, historia del mundo laboral. ¿Por qué te interesó realizar este libro, realizar esta investigación, que yo imagino que es una investigación bien compleja?
Claro, esta es la segunda edición del libro, ¿no? Porque la primera se publicó el 2010 con ocasión de los 200 años, y la verdad que los inicios de la iniciativa son como el 2008, ¿no? Aun cuando mi acercamiento al tema, digamos, llevaba ya más de 15 años, digamos, a esa fecha. Y eso permitió que en un periodo relativamente breve, digamos, de un año y medio o algo así, pudiera hacer esta investigación, que es muy larga y cubre muchos aspectos, digamos. Y eso la hace muy compleja para que pudiera ser completa, digamos.
¿Y cómo se define? Primero el punto de vista, ¿cómo, porque hay que decidir, bueno, cómo relatar esta historia, ¿no es cierto? Porque es la historia de un grupo de chilenos, en definitiva, no obviamente que se cuenta en parte la historia del país completo, pero enfocado en los niños. ¿Cómo se decide ese punto de vista?
Bueno, eso estuvo al comienzo en la planificación, digamos, y tomamos algunas decisiones. Una es que la investigación iba a cubrir básicamente tres aspectos, digamos. Las acciones desde el Estado hacia los niños, la forma en que la sociedad veía a los niños y actuaba sobre ellos, digamos, y la perspectiva de los mismos niños como sujetos, digamos, uh-huh. que también escriben, dejan algunos testimonios, no muchos, pero también nos interesa esa dimensión. Uh-huh. Y el límite para definir qué era niño y qué no, digamos, fue flexible, porque no toda la documentación es más clara. Por ejemplo, la documentación legal, digamos, no habla de niños, sino que habla de menor de edad, digamos, y las minorías de edad han cambiado en el tiempo. Entonces, en un sentido como más estrecho, tratamos de limitarnos como a los 14 años, 13, 14 años, digamos, pero con una cierta flexibilidad, digamos, porque hay veces que es imposible hacer muchas diferencias. Digamos. Pero trata de ser una historia de niño y no de adolescente ni de joven.
¿Y cómo era la vida de un niño en la época, por ejemplo, de la independencia, a principios del siglo XIX?
Bueno, esa fue la primera dificultad que tuvimos, porque hasta antes de 1850, o sea, ya en plena etapa republicana, hay pocos vestigios. Digamos. No hay muchos relatos que los mencionen, no hay políticas del Estado muy claras, ¿eh? Está la casa de huérfanos, que es de la época colonial, digamos, hay algunos datos dispersos, pero no es mucho lo que hay. También ayudan a esta invisibilidad, digamos, el hecho de que, por ejemplo, la pintura, digamos, refleja poco como a los niños, digamos, porque la cultura cumple un rol, bueno, religioso, digamos, a veces político, pero no de mostrar como las costumbres de la época, cómo va a ocurrir después. Entonces, los vestigios nos permiten, no completos, digamos, pero nos permiten ver que en la época, obviamente, la mortalidad era muy alta. Ahora, curiosamente, era más baja de la que va a surgir después a fines del 19, porque el crecimiento de las ciudades va a hacer que la mortalidad crezca por el tema de las enfermedades, el contagio, el empeoramiento de las condiciones de vida. Pero la mortalidad era alta, digamos, calculamos unos 300 por 1000 nacidos vivos, ¿no? O sea, uno de cada tres que nacía moría, digamos. Y eso era transversal, digamos, porque hay listas de genealógicas de algunas personas, de familias de clase alta, y vemos que familias de clase alta también a veces perdían la mitad de los hijos, digamos, o un tercio de los hijos. Así que ese es un rasgo que marca mucho la época, digamos, o sea, una cercanía con la muerte permanente, digamos, y transversal. El otro tema que va a marcar la época, digamos, es que no hay un espacio como dedicado a los niños. No se espera que los niños estén en algún lugar en particular, ¿no? Ni siquiera los de clase alta, ¿no? Porque todavía la escuela no se ha transformado como un espacio como obligatorio, ¿no? Como donde se protege a la infancia, ¿no? y se producen ciertos procesos de socialización, que sí va a estar como en el ideario de la clase alta de 1850 en adelante. Uh-huh. De hecho, las leyes que van a de alguna forma impulsar, digamos, el crecimiento del Estado docente son de 1850, 1860 en adelante.
Y ese ahí ya estamos hablando de un periodo distinto, claramente marcado. Estamos conversando con Jorge Rojas, que es autor de La historia de la infancia en el Chile republicano, 1810-2010, un libro editado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Ya va pasando el tiempo, y ¿qué dirías tú que es alguno de los rasgos fundamentales de la infancia en Chile que van surgiendo ya en las décadas posteriores, a partir de 1850 y ya después ya entrado el siglo XX?
Los principales cambios...
No sé si hay algún tipo de hilván, algún tipo de hilo conductor que permita decir que este es un proceso que va evolucionando de una determinada manera.
Claro, yo creo que ahí el hilván, digamos, sería, yo creo, la apertura del país, digamos, a la cultura europea, burguesa. De hecho, es la clase alta la primera que se abre, digamos, a este nuevo modelo de infancia, que impone reglas más claras, digamos, respecto de qué pueden hacer y no hacer los niños. De hecho, se empiezan a publicar manuales de conducta, digamos, libros, digamos, algunos escolares y otros para, digamos, entretener a los niños y niñas en las casas, indicando con mayor claridad, digamos, qué es lo que se espera de ellos, digamos, obediencia a los padres, digamos, no traspasar cierto contacto con los adultos, digamos. Empieza a surgir como un universo, digamos, que es protegido, ¿eh? En el hogar, y en la escuela, ¿no? Y en algunos espacios públicos, como por ejemplo el Cerro Santa Lucía, con 1871, cuando 72, cuando se construye, digamos, se urbaniza, hay una plaza para juegos, para niños de clase alta, ¿no? Ahora, todos estos cambios inicialmente, que son como en 1800.
¿Y eso era primera plaza para juegos que se hacía,
sí,
en Santiago? Primera
en Santiago, sí.
¿Y por qué para niños de clase alta? ¿Cómo se definía eso? ¿Y los otros no tenían acceso?
Había rejas, digamos, y además había guardias, digamos, y había, indicaciones muy claras, digamos, de que los niños mal vestidos, digamos, o que se comportaban de mala forma, digamos, no podían ingresar. Sí. Entonces, durante todo un largo periodo, digamos, el Cerro Santa Lucía va a ser un lugar de paseo, digamos, de la oligarquía de la época, sí, digamos, y que han excluido los sectores populares. O sea, eso no significa que algunos niños puedan entrar, digamos,
pero bajo el descuido. Lo hacían a la mala.
A la mala, digamos, pero no era algo deseable.
Tú dices, claro, empieza a surgir una... En el fondo, dos fenómenos. Uno, una especie como de reglamentación de la niñez, de cómo es, claro, y qué se espera de los niños y cuáles son los modelos de conducta. Pero por otro, empiezan a surgir también la noción de derechos de los niños, ¿o eso es muy posterior?
No, eso es posterior, es del 1900 en adelante. En esta época, y además todo este cambio yo diría que afecta más profundamente a la clase alta, uh-huh, que a los sectores populares. Yeah. Recién hacia fines del siglo XIX, ¿no?, cuando empieza la cuestión social, en la época de la Guerra del Pacífico, en adelante, 1870, 1880, empieza a surgir tímidamente como una preocupación por el resto de los niños. Y ahí la principal preocupación era el tema de la mortalidad, ¿no? De la mortalidad en términos generales, ¿no? Y en particular también la mortalidad de los niños de extracción más popular, porque eran los más expuestos, digamos, por la mala alimentación, ¿no?, por distintas razones, por el hacinamiento también de los conventillos, digamos, a que las enfermedades proliferaran, las infecciosas, digamos, y murieran en un mayor porcentaje. Entonces, y además en esta época el discurso a favor de la educación, digamos, empieza también a penetrar en los sectores populares, ¿no? Y se empieza a llamar y forzar, digamos, a que los niños pobres, digamos, asistan a la escuela.
Claro, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX ya la escuela empieza a penetrar de manera importante en todas partes del país.
Claro, de hecho, antes que se dicte la ley de instrucción primaria obligatoria, que es de 1920, desde antes, digamos, ya los indicadores, digamos, de escolaridad crecen. Ahora, eso no significa que los niños permanezcan muchos años en la escuela. A veces están 1 o 2 años, aprenden a leer, medio aprenden, ¿no? Pero eso marca, yo creo, un quiebre, digamos, con la situación anterior.
El mundo escolar, entonces, uno podría decir que surge como espacio principal de la infancia, ya de manera global, o sea, de manera masiva y general, ¿a partir de cuándo? ¿1900?
No, lo que pasa es que es un proceso bien lento, digamos, porque en esta época tenemos mayor asistencia, digamos, o mayor presencia del niño.
Pero pocos años.
Digamos, y de hecho la escolaridad básica, lo que después se denominó la escolaridad, primero primaria, después básica, digamos, se va a lograr recién con el gobierno de Frei. Es ahí, digamos, de hecho, junto con la campaña electoral del año 64, que se alcanza casi como la cobertura completa de enseñanza básica o primaria. O sea, demoró bastante, digamos, prácticamente 60 años, 70 años, digamos, del siglo XX, digamos, el lograr que por fin los niños aparezcan como asimilados a la escuela. O sea, hay muy pocos niños que están fuera, digamos, del sistema escolar.
¿Y esos niños que estaban fuera del sistema escolar estaban en qué? ¿Trabajando? ¿Estaban ahí en sus casas? ¿Estaban medio botados?
Hay de todo, digamos. Hay niños de la calle, digamos, en alto número. De hecho, hasta los años 70, todavía en la época de Allende, uno ve muchas fotografías, digamos, de estas verdaderas pandillas en el centro, digamos, arriba de los buses, o colgando por fuera, digamos, y con intentos de la policía de controlarlo, digamos, en la época del Hogar de Cristo, digamos, como la época más conocida, digamos. Entonces existen esos niños, digamos, que están muy poco institucionalizados, como se va a estilar después, digamos, uh-huh, recluidos en lugares, digamos, y no queda muy claro si protegidos o no, pero bajo otro régimen, digamos. Uh-huh. Están los niños de extracción popular que no asisten a la escuela. Hay un porcentaje mayor de niñas que permanecen dentro del hogar, haciendo labores domésticas, reproduciendo un poco el rol, digamos, tradicional que se le imponía a la mujer, digamos, ayudando a cuidar a los hermanos menores, digamos, ayudando a las labores, digamos, si es que la mamá trabajaba, o de todas maneras quedándose, digamos, a veces con la mamá. Y hay un mayor porcentaje de niños que no están escolarizados que salen a trabajar fuera. Ahora, hay de todo ahí, digamos, desde niños que van a trabajar en fábricas grandes, modernas, digamos, hacia al estilo de Charles Dickens, digamos, uh-huh, con a veces un 10, 15, incluso en algunas empresas con 30% de niños.
Niños, estamos hablando ahí de niños de
8 años, 10 años. Yo estudié uno de esos casos, digamos, la fábrica de envases de vidrio, que estaba por allá en Franklin, ¿no? Y el porcentaje era de 30% de niños menores de 14 años. Y también hay mucho niños en talleres. En talleres a veces como asalariados, talleres pequeños, porque acá nunca existió la industrialización como en Europa, entonces todo era, digamos, no había tantas empresas, digamos, de gran tamaño donde pudieran haber niños. Entonces hay mucho taller, 15 personas, 10 personas, digamos, y también trabajando con los papás, ¿sí? O sea, en trabajo, digamos, más bien familiar, digamos. Y bueno, y el gran porcentaje de trabajo agrícola, digamos, que ahí es lo menos estudiado porque ahí queda muy poco vestigio, pero todavía la década del 60, 70, 80, digamos, del siglo XX, todavía hay muchos testimonios, digamos, que muestran a niños trabajando en labores, digamos, agrícola o de pastoreo.
Estamos conversando con Jorge Rojas, él es autor de Historia de la Infancia en el Chile Republicano, 1810-2010, que es un libro de la JUNGI. Y a propósito de la JUNGI y de otros organismos públicos, ¿cuándo y de qué manera el Estado empieza a preocuparse de los niños? Y sabemos cómo ha sido el resultado, ¿no es cierto? Variado, disparejo, en algunos casos muy exitoso y en otros casos un fracaso enorme.
Claro, hay una primera etapa, digamos, donde hay alguna preocupación en temas de mortalidad infantil, como ya dije, digamos, pero el gran quiebre, diría yo, el gran hito, digamos, es 1928, con la ley, la primera ley, digamos, de protección de menores, ¿sí? Que es la que crea todo el sistema proteccional de menores, digamos, que todavía heredamos, ¿sí? Crea los tribunales de menores, digamos, y crea todo un aparataje, digamos, que va a intentar como prevenir la anomia social, digamos, bueno, y los peligros, digamos, de los futuros delincuentes, digamos, mezclando, que es lo que ahora se está intentando como cambiar, digamos, mezclando a niños que efectivamente ya tenían problemas con la ley, con niños que son pobres únicamente, pero que son vistas como amenazas.
Como amenazas, o sea, son futuros, como dicen, semillas de maldad.
Exactamente.
Futuros y eso, delincuentes.
Ese modelo es el que se instala el año 28, digamos, y que iguala, digamos, con una mirada como aparentemente como benevolente, digamos, de no penalizar a los niños que han cometido delitos. Ya,
pero asumiendo que eran delincuentes en potencia.
Pero claro, que eran... Que eran
y tratándolos como tales. Eso... Ha ido cambiando, pero todavía Chile claramente está, no sé si retrasado en relación con otros, pero está en deuda. Ahí siempre se habla de la deuda que tiene Chile con la infancia. ¿Eso es posible percibirlo también a través de toda la historia de Chile?
Sí, la verdad que las críticas que hoy se hacen a los sistemas de protección, ¿no?, y a estos intentos como de neutralizar el peligro que parece estar asociado como a los niños pobres, ¿no?, comienza desde las primeras etapas, digamos. Ahora, en esto también hay luces y sombras, digamos, porque también se experimentó mucho y lamentablemente a veces como que no se hacían suficientes balances de cuánto resultaban esas experiencias, digamos. Porque aun cuando uno pudiera pensar que en esta época el modelo era aún más estricto del que es ahora, porque la noción de derecho del niño, aunque ya circulaba, no permeaba mucho los organismos públicos.
Claro.
Sin embargo, hay experiencias bien interesantes en esta etapa tan temprana que otorgaba como... pretendía como fundamentarse como una cierta confianza de que el niño era bueno detrás de todo. Entonces, no se admitía, por ejemplo, en algunos de estos centros de reclusión que hubiera una reclusión cerrada, sino que tenía que confiarse que el niño libremente tenía que acceder a estos lugares. Obviamente la evasión era muy alta, digamos. Pero no existía un régimen siempre carcelario, ¿no?, como uno lo puede pensar, digamos, para una etapa tan temprana, ¿no? Y la idea de reeducar a través del trabajo también es muy temprano. Quizás el experimento como más innovador en esa época, digamos, es el Politécnico Alcibiades Vicencio, que existió en San Bernardo, que era como una especie de colonia agrícola, digamos, donde los niños en pequeños grupos, siguiendo modelos de otros países, digamos, en un modelo familiar, digamos, de pequeñas casas, digamos, a cargo de padres, trataban como de reeducar y reinsertar a estos niños, digamos. Y obviamente cantidad de niños se iba, digamos, pero los que permanecían, de hecho, he encontrado algunos testimonios por ahí en páginas web, digamos, tienen un buen recuerdo de ese Politécnico.
Bueno, estas son las historias y es la evolución también de esta historia que cuenta este libro publicado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Su autor, Jorge Rojas Flores, ha estado esta tarde con nosotros aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias a usted.
Historia de la infancia en el Chile republicano. Escuchamos un poquito de música. Este es Coldplay con Life in Technicolor. escuchamos Life in Technicolor con Coldplay. Oye, esta es una historia al estilo Rafael Garay. Su protagonista, Harold Backer. Harold Backer es un ex remero canadiense que compitió en los Juegos Olímpicos, de hecho, el año 84, después el 88 y también el 92. Un hombre de 52 años y que el año 2015 desapareció. El 3 de noviembre del 2015 se esfumó. No se supo nada de él. Su mujer, por supuesto, que avisó a la policía, junto con sus amigos, crearon una página en Facebook, Finding Harold Backer, se llamaba. La última vez que lo habían visto había sido en Port Angeles, a 80 kilómetros de su casa, en bicicleta. Y de ahí, desaparecido. Nunca más se le encontró hasta ahora, que ha reaparecido y lo hace de una manera bien increíble. Volvió directo a presentarse a la policía y está justamente en este minuto detenido en prisión preventiva por acusaciones de fraude. Bueno, el señor Harold Backer, aparte de ser remero, tenía una pequeña empresa financiera, su negocito, ¿no es cierto? Su negocito financiero, inversiones, a usted le suena el tema. Algunos conocidos, algunos amigos, no, esta es una inversión súper segura, pero solo para algunas personas, no puedo dar el privilegio de invertir conmigo. Ustedes han escuchado seguramente cosas parecidas. No metan la plata ahí cuando les hablan así, no metan la plata, por favor. My Financial Backer se llama. My Financial Backer. Bueno, ha confesado, y lo hizo en una carta que apareció en la prensa canadiense. Entre otras cosas dice: mis inversores han sido mis amigos y he hecho una cosa terrible a mis amigos. ¿Qué es lo que había creado este señor? No había creado nada en realidad, había imitado una cutufa, una pirámide, una estafa piramidal, el famoso esquema Ponzi, que es tan antiguo que incluso apareció en Downton Abbey. Lord Granham invirtió con Ponzi. Esto es ficción, por supuesto. Downton Abbey, hay un momento, creo que en la primera temporada, en que Lord Granham Granham está complicado de plata y qué sé yo, y decide invertir. Dice: tengo un negocio, pero espectacular, que me recomendaron. Un genio de las finanzas, un tal Ponzi. Y ahí estamos, ahí se le fue toda la plata. Bueno, tan viejo como eso, o sea, a principios del siglo XX. Dice que en esta carta, que estaba efectivamente utilizando un esquema piramidal, que básicamente va incorporando gente a su cartera de cliente, y con esa gente que incorpora le va pagando la rentabilidad, va financiando la rentabilidad de los que entraron antes. Y hasta que al final la pirámide se cae y, claro, unos pocos ganaron, no todos recuperan su plata, o sea, unos pocos recuperan su plata, otros pocos ganaron un poquitito, otros perdieron poco, y la mayoría perdió mucho, los que estaban en la base de la pirámide. Se emitió fraude a ayudar a restablecer las pérdidas, aceptaría la pena, dice él. Él tiene el único haber que él tiene en este minuto es una póliza de seguro de vida con un valor nominal de $1.5 million. Dice que eso debe dividirse entre sus inversores de una manera, digamos, estableciendo ciertas prioridades. Siento que me han pateado. Absolutamente pateado en la ingle, dice uno, que me imagino que un poquito ahí entre la ingle, un poquitito más hacia el centro del cuerpo o de la entrepierna. De hecho, se hizo un documental, Golden Boy, la desaparición de Harold Backer. Este amigo perdió $800,000. Un ex entrenador, mira, el ex entrenador también lo perjudicó con una cifra similar. Mi esposo dijo que lo visitaría en la cárcel, lo miraría a los ojos y le preguntaría qué pasó. Bueno, el tema es que la reaparición de este hombre fue muy sorpresiva. Si hasta ahora al tipo lo daban por muerto, hasta que de repente empezó a aparecer el dato y la información de que este señor había estafado a una serie de sus amigos, de sus cercanos. Claro, ahora se entiende por qué estaba escondido. O si no, lo entendieron, que lo explique Rafael Garay, que tiene una historia tan bastante parecida, tan sabrosa como esta, o incluso yo diría más sabrosa, con un cáncer de por medio, la polvora rusa, y que es, bueno, rumana. Bueno, vamos, ya nos vamos, sí, pues, son, ya es hora de irse. Y viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Desde el Infierno. A continuación, Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Harald Beyer. 20:30 horas, edición limitada. Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén bien y sigan la compañía de Duna.cl y de Radio Duna todo el día. ¡Chau!